desde el mes de septiembre, nosotros hemos compartido mensajes en la mañana de los domingos sobre encuentros con Jesús. Y esta mañana, en los pocos minutos que tomaremos para el mensaje, quisiéramos hablarles sobre los sabios del Oriente. A pesar de que ellos vinieron a encontrarse con el Cristo todavía en su niñez, hay un impacto en la vida de cada uno de los que se encuentran con Jesús. No podemos permanecer indiferentes delante de Él. Algunos salen tristes de su presencia porque no quieren renunciar lo que les está arrastrando por la vida, tomando su tiempo, expresando sus prioridades. Pero hay aquellos que en sus necesidades, al estar enfermos, al estar en otras circunstancias, han buscado al Señor para encontrar aliento, alivio, sanidad y sobre todo la salvación de sus almas. Esta mañana, al hablarles pues sobre los encuentros con Jesús y tomar primordialmente la temática sobre los sabios del Oriente, yo quisiera empezar en esa introducción diciendo que la Biblia en ningún instante dice que eran tres los magos del Oriente. En la iglesia romana, en España, empezó esa tradición. Pero al visitar algunas catacumbas en Roma, me di cuenta de que la tradición se desarrolló en varias naciones y en algunas hay citas de que eran seis y aún doce los magos que visitaron al Señor Jesucristo. Pero no importa el número, sabemos que fue más de uno, posiblemente dos, quienes vinieron a visitar, a conocer a aquel que había nacido. Mateo capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. En primer lugar, ¿qué nos dicen las Escrituras sobre los magos? En primer lugar, el versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Específicamente la Biblia habla de magos, no de reyes. Los reyes no saldrían de sus naciones para visitar a otro rey. Mayormente cuando la mayoría de las naciones eran enemigas de Israel. El único rey que se propuso a visitarlo fue Herodes, pero en la realidad no quería adorarle, como dijo, sino quitarle la vida, porque no deseaba que otro rey le tomara el puesto que él estaba ejerciendo. Eran magos. En las páginas de las Escrituras, nosotros entendemos un poco más sobre la significación de ese rótulo, los magos. Ciertamente que dentro del vernáculo español hay connotaciones negativas en cuanto a los magos. A veces son adivinos, a veces son brujos. Pero cuando leemos el libro de Daniel en el capítulo 4, versículo 9, la escritura dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Belsasar era el nombre dado en Babilonia a Daniel, un hombre joven escogido por Dios, a quien el Espíritu del Señor le había depositado sabiduría, entendimiento, discernimiento. Entonces, no eran tres, no eran reyes, sino que eran hombres sabios. En primer lugar, tenían conocimiento. El versículo 2 del texto de hoy, en Mateo capítulo 2, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos tenían el deseo de ver al rey de los judíos. En nuestra cultura latinoamericana hay siempre un anhelo de conocer ciertos lugares reconocidos en las tradiciones como santos. Anhelamos ir a un cierto lugar, anhelamos pagar una manda, anhelamos pues pagar una promesa, queremos pedirle algo a un cierto santo, a una cierta virgen. Pero aquellos hombres que eran del oriente, de Persia probablemente, que hoy es Irán, ellos tenían el deseo de buscar al rey de los judíos que había nacido. Sabiduría. La palabra de Dios nos enseña una profecía que encontramos en las páginas del Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Números 24, versículo 17, que Dios le había dado a Balaam, diciendo: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, e herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Existe pues la posibilidad de que esos magos sabios eran conocedores de las Escrituras, tomando en cuenta de que las naciones habían en cierta ocasión llevado cautivos a muchos de Israel, mientras el pueblo de Israel permanecía fiel a las Escrituras. Muchos reconocían pues el compromiso que tenían los judíos y se interesaban por sus escritos, tomando en cuenta pues la profecía de Balaam. Los sabios buscaban a la estrella dentro del tiempo que Dios había preparado. Y saliendo del oriente, ellos tuvieron que viajar aproximadamente unas 1,000 a 1,200 millas, significando que al salir la estrella, al reconocer que era el nacimiento del rey de los judíos, este viaje pudiera haber tomado entre 3 a 12 meses. Entonces ya no iban a encontrar al niño en pañales, en un pesebre, entre los animales, sino que ahora lo encontraron en una casa. Y para un viaje tan largo, hombres sabios que traían presentes, regalos tan preciosos, considerando pues los ataques que tomaban lugar en los caminos. Ellos traían a un grupo de personas y montados probablemente en sus camellos, hicieron el largo viaje que les llevaría a la presencia del rey de los judíos. Por eso el versículo 2 de nuestro texto principal dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Consideremos enseguida su adoración. El versículo 11 de Mateo 2 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. No adoraron a María, no adoraron a José, no adoraron a los ángeles, a los santos, a ningún otro, sino al rey de los judíos que había nacido. Muchos llamados cristianos tienen ojos para otros en cuanto a su veneración, adoración, que en la realidad es lo mismo, a pesar de que ellos ignoren esta realidad. Pero no podemos nosotros darle a otro lo que le corresponde exclusivamente a Dios, porque Dios es el Dios celoso. Y la Biblia dice en las páginas del Antiguo Testamento que Él no compartirá su gloria con la Reina de los Cielos. No es que exista una tal Reina de los Cielos, es que los paganos adoraban a una supuesta Reina de los Cielos que posteriormente fue inserida en la liturgia y las tradiciones del catolicismo en Roma y se esparció alrededor de todo el mundo en que nosotros vivimos. Ellos tenían, pues, el deseo de adorar. La palabra de Dios narra sobre algunos personajes que participaron, pues, de ese evento espectacular, de esa experiencia única del nacimiento del rey de los judíos. Hay tres diferentes personajes. Hablo de tres, no por el número, sino para identificar las ocasiones. En primer lugar, en la esfera espiritual encontramos a los ángeles en Lucas capítulo 2, versículos 9 al 15. Lucas capítulo 2, versículos 9 al 15, la Escritura dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No solamente los ángeles, pero también nos damos cuenta de que los pastores tuvieron una experiencia muy preciosa en Lucas capítulo 2, versículos 15 al 20. Lucas capítulo 2, versículos 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y además de los ángeles, de los pastores, en la esfera intelectual, nosotros encontramos a los magos del Oriente. Y es el texto de esta mañana, Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Ahora, hablando sobre los encuentros con Jesús, cuando nosotros venimos a Él y reconocemos pues su identidad, nosotros siempre tenemos algo para entregarle. Los sabios, conocidos como magos, en primer lugar le presentaron oro. De acuerdo con los libros antiguos de los grandes historiadores, y uno de ellos conocido como Séneca, él nos dice que había la costumbre entre los partos y medas, entre los pueblos del Oriente, de que nadie pudiera acercarse a un rey sin el regalo. Y el oro, siendo pues el rey de los metales, era el regalo apropiado para el rey de los hombres, el Señor que había nacido en Israel. Entonces, ese metal, el oro, le identifica a Jesucristo como el rey. En segundo lugar, el incienso. Era usado en el templo como adoración a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 34. Éxodo, capítulo 30, versículo 34. La Escritura dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Entonces el incienso tipificaba la deidad del Señor Jesucristo. Aquel niño no era un niño cualquiera. Era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y además del oro y del incienso, ellos traían mirra. Era usado ciertamente como perfume. Era uno de los mejores productos en aquel entonces. En el libro de Génesis, capítulo 43, versículo 11, la Escritura dice: entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es hacerlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Entonces la mirra era muy importante como un perfume. Y la mirra fue ofrecida a Jesucristo, por ejemplo, en la cruz, para menguar su sufrimiento. La mirra era usada para preparar los cuerpos de los muertos antes de depositarlos en la sepultura. Y aquí, en este regalo de los sabios, la mirra estaba tipificando en Cristo que había nacido, aquel que a través de su muerte daría vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo quisiera, pues, llegar a la conclusión del mensaje que les prometí que sería corto y decirles que nadie, absolutamente nadie que se encuentre con Jesús, sigue por el mismo camino. Nadie que se encuentre con Jesús proseguirá por el mismo camino, sino que tomará un camino completamente diferente. En la experiencia de los magos, el versículo 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La Biblia nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Y Cristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En segundo lugar, en esta conclusión, todo aquel que quiera buscar a Jesús necesita, para encontrarlo, ser guiado por una estrella. Y quizás no veamos una estrella físicamente como nosotros logramos entender, sino que es la estrella que brilla, lámpara a nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Es a través de las Escrituras, porque el mismo Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque sabéis que ellas dan testimonio de mí. No encontraremos a Cristo por los atalayas, por el libro de Mormón, por el catecismo, sino por la palabra de Dios. La Biblia nos guiará al encuentro del Señor, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En tercer lugar, solamente los que son verdaderamente sabios desearán tener un encuentro con el Rey de los judíos. Los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Los rebeldes quieren proseguir por sus propios caminos. Pero la sabiduría de los magos les permitió ser guiados por la estrella, que era una manifestación sobrenatural de Dios para guiarlos a la presencia del Señor. En cuarto lugar, cuando Jesús es nuestro centro de atención, nada, absolutamente nada, es demasiado difícil para que hagamos cuando queremos estar con Él. La opinión de la familia, la opinión de los amigos, la opinión del mayordomo, la opinión de la gente, del gobierno. Más importa obedecer a Dios que a los hombres. No hay excusas. En estudios anteriores hemos hablado sobre la multitud que estaba a la entrada de la casa a donde se encontraba el Señor Jesucristo, y ellos encontraron una manera de entrar por el techo y estar en la presencia de Cristo. La mujer que padecía de un flujo de sangre, a pesar de que la multitud estaba allí y se apretaban los unos a los otros, ella abrió una brecha en medio de la multitud y le tocó el manto de Jesús. El frío, calor, la lluvia no deben de ser un estorbo para que nosotros vengamos a la presencia del Señor. Porque mañana, ciertamente, a las 6 de la mañana, usted ya habrá marcado su presencia en su trabajo. y el día siguiente. Y después, ¿qué le impide de regresar esta noche y estar otra vez en la presencia de los hermanos, alabando al Rey de los Reyes, Señor de señores? Y finalmente, Jesús siempre está dispuesto a recibir todo, recibir a todo aquel que se acerca a Él, sin importarse del pasado de cada uno de nosotros. A veces decimos, yo no puedo ser cristiano porque yo he cometido tantas barbaridades. Yo no puedo ser cristiano porque yo he sido eso y aquel otro. Cristo no vino por los santos. Y a propósito, no hay ninguno. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el ser humano insiste en poner el pasado como una excusa, un estorbo, una razón para no venir al Señor, diciendo, Él no me puede recibir. Él recibió a ciegos, paralíticos, adúlteros, homicidas, ladrones, blasfemos. Él recibió a mí y a muchos de ustedes. Y no hay absolutamente ninguna razón para que le temamos y no nos acerquemos a Él. Esta mañana, al hablar sobre encuentros con Jesús y la experiencia de los sabios del Oriente, usted que todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted que me oye esta mañana en esta congregación o quizás a través de las vías del satélite, de la red, usted debe de considerar que solamente Cristo merece una visita en cuanto a la espiritualidad de cada uno de nosotros. Y el Cristo le dice esta mañana, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y si usted decide postergar un poco más su encuentro con Jesús, escuche lo que Él dijo a Zaqueo mientras estaba en el árbol. Zaqueo, date prisa. Bájate deprisa. Yo quiero estar en tu casa. Y esta mañana el Señor quiere entrar en su corazón.